La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana, sin duda alguna, es muy importante por el arranque del cónclave cardenalicio, el que tomará la decisión de quién será el nuevo papa. Para hablar de este acontecimiento que en estos momentos está en el blanco de todas las miradas en el mundo, saludamos en la línea telefónica al padre Antonio Gutiérrez Montaño, él es vocero del Arzobispado de Guadalajara. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por recibir la llamada de Radio Metrópoli.
Con mucho gusto, como siempre, saludándote a ti, Griselda, a Víctor, ahí en la cabina, y también, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando.
Platíquenos, padre, ¿cuál es el momento que estamos a punto de vivir? El arranque del cónclave cardenalicio, 103 cardenales electores, que tomarán una decisión muy importante para el catolicismo.
Sí, simultáneamente a esta entrevista, en la Capilla Sixtina ya se están ubicando los cardenales para llevar a cabo la primera votación, el primer escrutinio. En este momento nos encontramos, están casi por terminar las letanías, ya la invocación a los santos para pedir su intercesión delante de Dios, que envíe su espíritu. Para nosotros los creyentes esto es muy importante, sobre cada uno de los cardenales, desde la sabiduría, la prudencia, o también, como decía San Pablo, la sensatez, la cordura y el buen ánimo para elegir un papa adecuado a nuestros tiempos, con una doctrina sólida, pero también muy adaptada, ayornada, como dicen también, con un ayornamiento para lo que nosotros estamos viviendo en el mundo.
Padre, hoy se dará solo una votación.
Sí, así es como está programada, así está señalado en el reglamento, en el documento que el Papa Benedicto XVI actualizó para que sea el primer día solamente un escrutinio.
Nunca se ha tomado la decisión en la primera votación, así es de que no esperaríamos el día de hoy que fuera diferente, ¿no?
Sí, no, digo, en los últimos tiempos no, en la historia solamente cuando se eligió a Julio II, pero ya hace muchos años, es cuando se eligió ese papa, fueron tan solo en el mismo día, unas horas, era otra la forma de elegirlo, pero en las últimas votaciones, que diríamos que son las más semejantes a las que nosotros vamos a estar viviendo para estas fechas, no se ha llevado a cabo en la primera, la segunda, sí han sido breves, eso sí, no han pasado de la quinta votación, de la octava o novena votación con Juan Pablo II, pero posteriormente, cuando mucho, han sido 5 votaciones.
Una vez que se determina quién es el nuevo papa en la Iglesia Católica, ¿las órdenes empiezan a fluir de manera inmediata o hay todo un proceso? Ya me refiero a la parte administrativa para las diócesis, para las diferentes iglesias en todo el mundo.
No entendí la pregunta. Una vez, sí, que se nombre papa...
Sí, la parte administrativa. Sí, que ya tienen que tomar decisiones sobre lo que ocurre al interior en lo administrativo de la iglesia, ¿es de manera inmediata o hay todo un proceso para designar a los responsables en la parte de tesorería, en la parte del derecho canónico, etcétera, etcétera?
No, la iglesia sigue caminando, no, uh-huh. No se ha detenido nada, siguen los mismos nombramientos que hizo el Papa Francisco, y ya en su momento, si el nuevo Papa decide así hacer algún cambio en los puestos principales, diríamos secretario de Estado o prefecto en alguno de los dicasterios, que son las dependencias más importantes y más amplias ahí en el Vaticano, cultura, comunicaciones, el clero, los obispos, etcétera, pues él lo decidirá, pero eso es con el tiempo. Todo lo demás pues sigue caminando en las diócesis, estos nombramientos universales, llamémoslos así, también en las diócesis en particular, todo sigue caminando.
Sí. Ahora, si no tenemos mal el dato, el 80% de los cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco. ¿Esto no implica, Padre Toño, que esté garantizada la continuidad?
No, definitivamente que no, pero bueno, no sé cómo se pueda definir esta continuidad. Si continuidad le llamamos que sea una calca del Padre Francisco, pues desde este momento habríamos que decirlo que no va a ser así. Esto no es para desilusionarnos, sino en el sentido de que quien llegue, sin duda, tomará lo mejor del padre, del Papa Francisco, de Benedicto XVI, de, y así de Juan Pablo II, incluso diríamos hasta de Juan XXIII, que también fue un papa muy cercano, muy tierno, un bonachón, como le podríamos decir, con carácter y todos. Él convocó el Concilio Vaticano II, que vino a transformar la Iglesia en muchos aspectos en su momento. Una continuidad literal, así como una copia fotostática de Papa Francisco, definitivamente que no lo vamos a tener. Por supuesto que tiene muchas cosas el sucesor que aprender del Papa Francisco, por su estilo de gobernar y muchas otras cosas que le han dado cercanía, por ejemplo, a las personas, no solamente para los católicos, sino también para los no creyentes, pero también hay muchos otros elementos que rescatar de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, etcétera.
Sí, por supuesto.
Pero sí, pero digamos, alguien por el 80% sí, fueron elegidos por ellos, más de 100 de los que están ahí presentes fueron elegidos por el Papa Francisco, y sin duda que seguirán su ejemplo en muchos aspectos.
Sí, y es que la pregunta es, en esta lista, sobre todo de cardenales favoritos, sí, si se impone en este caso, el ala conservadora o progresista de la Iglesia.
Bueno, estas clasificaciones más bien llegan de fuera que al interior de la Iglesia. Sin duda que ellos, después de tantas congregaciones que han tenido, es decir, todas las reuniones previas, pues han ido discerniendo, y también en base a todos los elementos que les han dado de diferente índole de la vida de la Iglesia y en el mundo, para saber quién es el que conviene ahora. Y ya las clasificaciones, conservadores, progresistas, moderados, centro izquierda, centro derecha, como nosotros solemos llamar a los candidatos, pues más bien esas consideraciones vienen desde fuera. Ellos no creo que estén con ese pensamiento. Por supuesto que la personalidad de cada uno de ellos, como ya se conocerán, no sé qué tanto a todos, pero ya dicen, bueno, este va a ir por esta línea, este va a ir por esta otra línea, y a lo mejor no es el que más conviene en este momento a la Iglesia. Lo que nosotros debemos tener confianza es que quien vaya a ser electo, como incluso hasta por ahí escuché hasta un no creyente, siempre han elegido el que más ha convenido para el mundo, o sea, no solamente para la Iglesia, sino para el mundo en ese momento. Cuando murió Juan Pablo II, para no irnos tan atrás, decíamos, oye, ¿quién va a poderlo suplir? O sea, es toda una personalidad, tantos años, tanto mediático, etcétera. Llegó Benedicto XVI y con otra personalidad también. Él tuvo sus propias características y murió Benedicto XVI. ¿Y quién va a llegar? A alguien que de su estatura, intelectual, etcétera. Y llegó el Papa Francisco y a todos nos sorprendió, etcétera. Entonces quiere decir que nosotros tenemos la confianza en Dios y también en la voluntad de los cardenales, de que van a elegir a alguien que le convenga no solamente a la Iglesia, sino en el buen sentido, también sea alguien, un interlocutor, que es lo que significa la palabra pontífice. Aunque el nombre es muy rimbombante, y hasta pudiera el nombre alejar a ser un concepto que aleje de las personas, sin embargo significa puente, y eso es lo que tiene que ser también un papa, un pontífice, un puente entre la Iglesia, el mundo, entre dentro de la Iglesia, con las demás confesiones cristianas y no cristianas, sí, etcétera.
Entonces, padre,
tenemos esa confianza, sí.
Recuérdenos cómo son las votaciones y qué tan rápido puede llegar a tomarse esta decisión.
Cómo son las votaciones, son en tres momentos. Uno es el preparatorio a la votación propiamente. En la preparación se nombran los escrutadores, es por sorteo, los que son tres papeles los que se juegan ahí, los escrutadores, los que reparten las papeletas, no tienen las papeletas ahí antes en el escritorio, ¿no?, sino que ya cuando va a comenzar la votación se les reparten tres papeletas a cada uno por si se equivocan el nombre, y otros tres que son nombrados por si se necesitan para ir a recoger las votaciones si alguien no pudo asistir por enfermedad o algún otro motivo a la votación ahí en la Capilla Sixtina. O sea, se prepara la votación en este sentido. Para cada votación son diferentes escrutadores, para que no haya ahí y se eligen por sorteo. Siguiente momento, que es el central, es cuando ya cada elector, cada cardenal se dirige a la urna, señala unas palabras de compromiso, de confesión, de que lo está haciendo en nombre de Cristo, está eligiendo a quien en el nombre que colocó en la papeleta, y como nos decía un cardenal, hasta bien indicado cómo tienen que doblar la papeleta, los cardenales, la coloca en la urna, cada uno, con la confesión anterior que señalé. Y el tercer momento es ya el conteo de los votos, delante de todos, pasa por los tres escrutadores, el último sella con una aguja, digamos, que traspasa la papeleta para que ya no se vuelva a repetir, viene el conteo, y por supuesto, como hemos escuchado, se requiere para estas primeras votaciones que sea el 75% de electores los que elijan a una sola persona para que sea válida la votación. Enseguida, cuando resulte esto, se le pide al nombrado si lo acepta, qué nombre quiere llevar, luego pasa a vestirse, luego vienen los saludos de los cardenales de una forma individual y luego ya se anuncia el mundo.
Padre, hoy destaca una nota nacional que refiere que hay menos presencia mexicana en este cónclave, pero la pregunta sería si realmente ha habido siempre una participación significativa de cardenales mexicanos en este tipo de eventos cuando ha sido la transición. ¿Estamos en, digamos, números comunes, ordinarios, o si es realmente que hay menos presencia de mexicanos en el cónclave?
No, es el común. Actualmente nosotros tenemos 5 cardenales que están vivos, pero solamente 2 podían ser electores en México por tener menos de 80 años, que es el cardenal Carlos Aguiar y el de Guadalajara. Porque sí hay que señalar que el primer cardenal que estuvo presente en un cónclave mexicano, pues fue de aquí de Guadalajara, José Garibi, y que los únicos cardenales que han participado en dos cónclaves, pues es Salazar, Juan Sandoval y ahora Francisco Robles, son de aquí de Guadalajara. Todos los demás cardenales que han estado en algún cónclave solamente han estado presentes en uno.
Bien, por lo pronto el día de ayer se anuló el anillo del pescador. ¿Qué significa esto, padre?
Bueno, es la confirmación de que la sede está vacante y que estamos en la espera de un nuevo anillo, de un nuevo pontífice que va a llevar un anillo diferente.
¿El anillo que portará el próximo papa ya está, digamos, preparado, fabricado? ¿Cómo se hacen los ajustes para que sea a la medida de la persona?
No, eso es como las sotanas, pero diríamos, aunque es un signo importante, no es relevante en este momento para que se presente como la vestimenta blanca, para que se presente delante de todas las personas. Ese el anillo, diríamos, espera, porque también tiene las características de el escudo que va a elegir el papa, el nuevo papa, los elementos, los signos que va a llevar.
Sí, la parte fina entonces, digamos, de esa área, como le decía, administrativa, que sigue al nombramiento del papa.
Bueno, sí, digo, si lo queremos colocar como de lo administrativo, sí. Yo lo iba a señalar como protocolario, pues, como parte de la ceremonia.
Y bueno, uno de los elementos más importantes en esta sucesión, al menos es una herramienta de comunicación con el mundo, son estas famosas fumatas.
Sí, definitivamente estamos esperando, todos estamos expectantes, bueno, todos los que nos interesa esto, estamos expectantes de cuál, a qué, en qué momento, más bien de qué color va a salir la fumata, cada fumata después de cada votación. Creo yo que estará entre las 11, como lo han señalado ustedes los medios de comunicación, entre hora de México, entre las 11 y las 11:30 de la mañana.
Fumata blanca hay papa, fumata negra no hay todavía un acuerdo.
Exactamente, fumata blanca hay los encargados, o sea, saben cómo hacerle para una cosa y para otra, para que salga blanca o negra.
¿Cómo viven ustedes como sacerdotes este proceso de sucesión?
Bueno, en primer lugar lo señalaba, en cuanto muera el papa, pues tenemos que pasar por un proceso de luto. Tenemos, en el sentido de que es algo natural cuando se muere alguien que queremos, del que estamos cerca, aunque no sea físicamente, posterior junto, pero junto con todo eso y ya la preparación al siguiente pontífice, para nosotros es importante orar por nosotros mismos, por la iglesia, por los que van a elegir al nuevo papa y por supuesto para el elegible. Así es como lo vivimos.
Bien, padre, pues algo más que desea agregar en este proceso. Estaremos en punto de las 11, entre 11 y 1 de la tarde, esperando esta primera fumata y siguiendo todo este cónclave cardenalicio que podría extenderse hasta 15 días, pero bueno, al parecer la decisión será rápida.
Podemos decir, esperemos que sea rápida, pero pues, también a veces el Espíritu Santo tiene sus tiempos y hay que señalar que habrá votaciones jueves y viernes, el sábado no, y se volverían a retomar. Yo personalmente no pienso que se llegue hasta el domingo, ¿eh? Se volverían a retomar hasta el domingo.
Muy bien, gracias por la entrevista, padre Antonio Gutiérrez, y seguimos en contacto con usted para cualquier información relativa a este relevante tema para la Iglesia Católica y los católicos.
Con mucho gusto y que tengan todos muy buen día.
Gracias. El padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara.